Radio Monk. El aire se crea.
Super sexys. Tenemos para darte. A vos. A vos. Y a vos también.
Pero no corran. ¿A dónde van? Vengan. No somos tan feos.
Super sexys. Domingos de 18 a 19 en Radio Monk.
¡Ahí estamos! Buenas tardes, buenas tardes a todos. Feliz domingo para todos. ¿Cómo están?
Muy bien, Roberta. ¿Cómo estás vos? Tanto
bien,
tiempo.
Todo bien. Ahora voy a decir una frase nueva que me sugirió un oyente nuevo que tenemos la semana pasada. Y me dijo que con esto se llama Sergio Aguerrido. Le mandamos saludos.
Hola, Sergio. Y Aguerrido encima.
Es Aguerrido. Es abogado, aparte. Le viene el
apellido. Lo quiero como abogado. ¿Cómo es Aguerrido?
Estamos todas juntas hoy.
A ver, fíjate. Andá.
El oyente lo defiende.
Te digo, viste que a veces, no sé, a Burlando le queda raro el apellido, pero a Aguerrido le queda genial.
¿Y qué te dijo? ¿Sos la suma de mis fantasías? No.
No me conoce tanto todavía, no. Me dijo que como este buenas tardes, el feliz domingo, le gustaría, por ejemplo, me dijo que podríamos decir que este es un programa serio, pero está hecho con humor.
Y con amor.
No, vos no
Con las dos cosas.
Bueno, bien, Jorge.
Todo bien, Roberto. Un domingo hermoso, medio nubladito, medio de otoño. Yo la estoy pasando genial, esperando el invierno.
Qué lindo.
Me encanta. Sí.
Me voy a pasar a saludar al resto de los participantes de esta tarde, porque yo no la paso bien en el invierno.
Lo lamento, querida.
Primero, después saludo al staff. Le voy a dar la bienvenida al ingeniero trucho Horacio Lunati.
Fue culpa mía, culpa toda mía, porque le dije.
Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo va, Roberta? ¿Qué dice Emiliano? Celeste. ¿Qué haces, negro?
Tu amigo.
¿Qué haces, negro? No, aclaro porque si no, yo soy licenciado en informática, pero esta bestia me dice ingeniero hace 30 años y no entendió.
Es que es tan inteligente, si ustedes lo conocieran a fondo lo sabrían, que para mí no es un ingeniero, no es un licenciado, ya lo ascendí.
Está claro, porque es un ariano y tiene esa característica. Voy a seguir saludando, Jorge, callate un ratito.
Hola, Roberta, ¿a mí? Buenas
tardes, Emiliano Gallardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, María Celeste Mancini, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fiel, en la operación, ¿todo bien?
¿Y?
Okay, ¿qué es eso? Bien
hola, ese.
Mirá dónde estoy ahora.
Mirá dónde estoy, claro. ¿Tenés frío, Ezequiel?
No, me gusta usar capuchas.
Ah, ok. Me dio impresión, me dio que tenía frío. Bueno, Jorgito, este es el programa número...
108, Roberta, 8.
¿Sentís
8?
8. ¿Y qué quiere decir?
El bombero.
Ah, ¿te gusta lo de la manguera?
Lo de la manguera, lo de la bombeadora, a propulsión, sí. El bombero.
El bombero es el día del programa de hoy. Bueno, vamos medio rápido con las conmemoraciones, a ver qué tenemos por ahí. Pará. Dice, buenas, nos saluda Sebastián Rojas. Hola, hermoso.
Hola, beso, Sebastián.
Nos manda Aldo. ¿Y cómo es? Dice, ahora boludean con el control remoto, largaron la percha. No entendí, Seba, ¿me aclarás?
Largaron la percha.
No entendí. ¡Ah! ¡Claro! No, es
super sexys en YouTube.
En la tele. Pero
sí, pero por lo menos no se mete la percha en la nariz, Emiliano. Dentro claro, de todo.
No, las tengo colgando ropa.
Claro. Llena de mocos. Colgando ropa y con mocos. Es un asco.
Y Aldo aclara lo de con amor, sí. Bueno, con amor con vos, sí, Aldo. Con Jorge no.
Hola, Aldo.
Bueno.
Hola, Ale.
A todos. Ale también.
Sí, Roberta, ¿qué? 15 de ¿qué? Mayo dale. Es el día Oye. Del docente universitario. Así que saludamos al profesor Lurati.
Acá puso feliz docente. Día ingeniero Lurati. Ingeniero Lurati. Horacio, que sigue tratando de convencernos de eso.
Es ¿miren? Ingeniero. A mí no me interesa.
Es ingeniero. Bueno, feliz día a todos los profesores universitarios que sacan cosas interesantes y otras como Jorge. ¿sí?
Eso mismo. 16 de mayo, Día Internacional mío, de la luz. Porque soy una luz para ustedes, soy la luz en el camino. Bueno, es el Día de la Luz, es la fecha que se recuerda el aniversario del primer funcionamiento efectivo de un láser, el 16 de mayo de 1960. Un chavo que
no recuerdo,
fue el primer
láser
a funcionar con un diamante en láser.
Mira, yo pensé que era el primer el cumpleaños de Tomás Alva Edison o algo así. Bueno,
Malmian, algo así se llama el chabón. Después, qué técnico lo mío, ¿no? Después, 16 de mayo, esto sí es importante, más en este momento, Día Internacional de la Convivencia en Paz.
Sí, es un momento, estamos viviendo un momento especial.
Especial, más que nada, que se están cagando a tiroteos en la franja de casa. Así que, más que nada eso. Y fue de las Naciones Unidas, lo declaró este día, pretende promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. Tan importantes y tan olvidados.
Totalmente. Igual todo esto en este grupo no funciona. No. No tenemos ni tolerancia.
Conmigo. Todo pero contra mí es. Bueno, encima trajeron un tercero ahora. Somos el tres, único que me quiere es Ezequiel. Ezequiel la cara. Cambia la cara.
Ezequiel, te pedimos en cámara porque no importa si no hablas. Tus caras son totalmente locuentes. Acá Sebastián Loja pregunta si limpiaron el control remoto. No, tienen los mocos. Por eso se le quedan pegadas las teclas y no puede poner YouTube en la
aparte, tecla. Ahora el control remoto anda a saber dónde va, porque la percha iba en la nariz.
Ajá, claro.
Y bueno, control remoto entre los huevos en el culo.
Y entró por el celular.
Bueno, vale, ya hablamos 7 minutos, todavía no dijimos los anuncios. Vamos rápido, a la mañana tenés que desayunar. ¿A dónde te pediste el café? Llamás al 4548-2335 y si tenés suerte, te atiende de buena onda Celeste. Si no tenés suerte, es la herencia. ¿Qué? ¿Qué tenés? No hay otro café en la zona. Bueno, y si tenés...
Descartables se nos compra de gente, descartables.
Claro, los descartables, llama rapidito, ahí no va.
Si querés nada más un vasito en vez del café, llama de F descartables.
Claro, ahí está. Si querés solo el vasito, porque es todos los descartables para la gastronomía, lo debo llamar a Dieguito de F descartables, df.arg.descartables en Instagram, o le mandas un WhatsApp o una llamada al 1566658399.
Lo que le quería pedir a Dieguito, a ver si me puede traer, porque él trae de todo, esos vasitos que usaba yo para ir a las excursiones en el primario, que se plegaban y después vos lo estirabas así, tomabas ahí el juguito.
Pero esto era antes de Cristo, no hay más. Eran de piedra.
Es un desafío para Dieguito, porque yo sé que trae todo.
Sí, lo venden en los locales vintage de San Telmo, te rompen el ojete, te ves ahí 10 lucas, el coso.
Y mi vieja lo tiró todos a la mierda. Bueno.
Bien, ¿te habrás roto de eso?
Sí. ¿Sabés cuando le quiero hacer un regalito a Lurati donde
llama?
A Whitebox.
Sí.
Vos ahí le combinás la cajita, ellos le combinás la cajita como vos querés, chocolates, algún licor, arándanos con chocolate, champán, forro, lo que vos quieras. Todo,
lo que vos quieras. Ahora tienen productos veganos, golosinas para veganos y para celíacos.
Celíacos, que sí. Eso es muy importante.
Es muy importante.
O el Urati, si no, se me caga encima. Entonces, yo le pido más o menos cosas así. Y marca por Instagram, white-box-ok.
Sí.
Y te conectás con los chicos o podés llamar por teléfono, ¿no?
Te mandás un WhatsApp al 1561325198 y ahí también te contestan.
Acabo de decir, perdón, acabo de decir, sí. Marcá por Instagram, Jorge.
Claro.
Acabo de decir, marcá por Jorge, Instagram.
Él marca por Instagram con el redondito, marca, así, ¿entendés? Sí. La comunicación así por internet que tenemos con él es por Dialab. Y después hace un ratito. Sí. ¿Viste que hace todo ese ruidito antes de conectarse?
Ay, bueno. Qué lindo eso, ¿te acordás?
Hacía eso y recién
por el ICQ.
Te pedía la conexión del Facebook. no sé, porque estamos en YouTube. Pero bueno, Jorge está así. Él se comunica.
Me acuerdo cuando me emocionaba que me conectaba a 9600 BPS. Increíble.
Eso estaba, éramos dioses.
Ahí está, ahí lo tenés. Me salió igual.
Te atendían el teléfono. Mamá, cortá que me cortás internet.
Eso.
Tal cual. El trumpet.
Dios mío, hace 100 siglos de eso, gente, por Dios. O sea, después, estaba con el láser, ¿no? Era la misma conexión, me vendía el láser. Bueno, vamos con un tema musical, así arrancamos con todo el programa. ¿De qué vamos a hablar? Con el ingeniero Lurati, que es un genio total, y él nos viene a desaznar un poco del tema de la monarquía en Argentina, sobre todo para dar por tierra con esta pelotudez que dice Jorge que quiere ser rey.
Vamos con Caribbean Queen de Billy Ocean.
Vamos con eso.
Estaba la reina Batata sentada
en un plato de lata. El cocinero la miró. ¿Estamos al aire?
Sí, estamos. estamos hablando.
El negrito cantando como un pelotudo.
No
muy
te
bien.
Había dado cuenta que dice que no está al aire. Bien,
y la reina se va.
¿Vos cuando?
Te digo, Roberta mía, yo te digo, y la reina se va.
Tú.
Muy bien, mi chiquitita.
A las 7 de la mañana vas a ver cómo te contesto.
Sí, tató, hijo de puta, tató.
Jorge, el lunes tengo que ir a un simposio de tarado, no me quería acompañar.
Ya empezamos.
Ya alcanzamos,
demasiado al hueso. Lunati, por favor.
Pero tiene razón.
Dios mío, 30 años y no cambió nada. No.
Yo lo conozco desde hace más, me parece. Imagínate que tenía pelo y todo cuando lo conocí. Siempre fue un hombre grande igual. Pero y siempre fue un pelotudo. O sea, digamos que todo él sostiene en el tiempo las mismas virtudes de cuando éramos chicos. Bueno, acá hablábamos hace unas semanas atrás del tema de la monarquía en la Argentina, que hay un grupo, un movimiento monárquico que está liderado por Mario Carosini y que hace como 30 años que están tratando de reflotar algunas teorías que había con respecto a compartir el sistema de gobierno de monarquía democrática. No sé muy bien, ¿cómo se llama?
Constitucional.
Constitucional, ahí va.
Monarquía constitucional.
Bien. Básicamente sosteniendo que haya un rey que no sea un político controlando al gobierno y que no permita los delitos que se dan desde hace tantos años, ya que ellos sostienen que los partidos políticos son asociaciones ilícitas, los banco ahí, todo político es un psicópata, los banco ahí, porque para obtener su cargo tiene que manipular a la gente mintiéndolos. Entonces, si hay un rey, digamos, separarían esto de poder y Estado, ¿no? ¿Quién no?
Del gobierno, pero hay que ver, según qué rey, chicos, vayamos prestando atención.
Entonces, los otros días leíamos el currículum que pedían para cumplir el cargo a rey y Jorge se postuló.
Sí, pues tiene que ser de familias que hayan enviado... Por favor. Tiene que ser de familias que hayan educado a sus hijos en buenos colegios. Yo me eduqué en la NET 24 de Villa del Parque. No, pero vos no te educabas porque no era posible educarte. A mí me educaron. Y bueno, y vengo de una familia buena. A lo sumo, bueno, alguno que levantaba quinela y carrera, pero bueno. Entonces, mal que mal, dije, bueno, puedo ser rey. Y acá cayó Lurati, que es mi amigo, pero comparte una característica con Roberta Lurati. Son amigos entrañables míos, pero funcionan como enemigos. O sea, son amigos, pero funcionan como enemigos a la inversa. Es una cosa rara.
No, vos
y nos queremos.
No, porque nosotros
o yo los quiero, ellos no me quieren.
Claro. Pero... No. A mí de chiquito me enseñaron que mentir estaba mal.
Claro. A mí también.
Por eso no soy político.
Pues tal cual.
Bueno, la cosa es que se da un fenómeno raro y tengo dos amigos así.
Y ahora lo peor que te pasó es que nos hicimos amigos entre nosotros, lo cual la unión hace la fuerza, estás al horno.
Sí, me estoy cagando de tanta fuerza con ustedes dos.
Bueno, Horacio, ¿qué opinás de todo esto?
Bueno, a ver, mezclando un poco algo serio con la risa. En realidad, lo que propone los movimientos monárquicos es fundamentalmente separar el Estado del gobierno. Y la representación monárquica histórica siempre ha sido la representación de la nación, de la idea de nación, la idea y por ende de Estado, pero sobre todo la idea de nación, ¿sí? O sea, el caso, por ejemplo, de los gallegos que dicen ¡viva España, viva el rey! O sea, es enfático en ese sentido. Lo mismo el caso de la monarquía británica, donde, bueno, incluso muchos medio novelescamente le decimos ¡che, qué vieja chota! Mirar como la familia y toda y toda la historieta, pero que la realidad es que esa mujer entendió que por encima de ella estaba la corona. Y la corona es la nación. Ese es el fundamento de una monarquía. Y en la parte, en la monarquía democrática, la monarquía con representación parlamentaria, es justamente la otra parte. ¿Quién hace el gobierno? Lo hace el parlamento. Es el parlamento el que forma gobierno. Mientras que el rey es el Estado, es el concepto de nación. Cosa que acá, en estas repúblicas, Dios mío, es un problema. Es un problema.
Es un el rey problema es el concepto
se mezcló
de
todo.
El rey que, entonces, ¿qué sería? El concepto de afianzar la unión.
Nación. El concepto
por eso, de nación.
El concepto de nación es un concepto que está por arriba
de
lo que es el país.
De gobierno. Claro.
De lo que es país. País puede ser territorio. ¿Sí?
O sea que somos
arriba está el pueblo y después está la nación que lo conforma. Por eso la Constitución argentina es muy importante. Y siempre mi mujer me dice, callate, termina con eso. Cuando dicen que hablan del presidente, dicen el presidente de la República. Sí, está bien, pero la Constitución le da un título clarísimo. Presidente de la Nación.
Claro.
Le está diciendo que preside a la Nación Argentina como un contexto de territorio y de gente que vive en ese territorio y que tiene una idea y una conciencia de valor común. Sí. Por eso son cosas que realmente son importantes. Ahora, más allá de eso, con respecto a la idea de la monarquía hoy por hoy en la Argentina, estos grupos, es inviable. Es inviable. Primero porque no tenemos esa imagen. No tenemos esa imagen de evolución. ¿Qué vamos a hacer? Estaban esta gente, estos amigos del movimiento monárquico argentino, estaban pensando en Alexia, la segunda hija de la reina
Máxima.
De la reina Máxima. ¿Vos te lo imaginás? O sea, que Máxima la llame Alexia y le diga: che, Alexita, ya que tu hermana más grande va a ser la reina de Holanda, ¿vos no querés ser la reina de Argentina?
Andá a lavar
la agarran en Bélgica.
Andá a lavar el patio de atrás. Andá, nena.
No, aparte yo te decía hace un rato cuando hablábamos por afuera, la nena le va a decir, escúchame, mamá, ¿y vos qué estás haciendo acá? ¿Para qué viniste?
Claro.
No, justamente porque el papi sea hermoso. Pero
la verdad que no.
Andá vos, vieja. Andá vos, hacete reina. Hacete cargo de la gente.
Claro, hacete vos tenés sangre argentina. Andá vos, bueno. El tema es que está muy bien, o sea, yo si hubiera habido un pasado monárquico en la Argentina, yo promulgaría la monarquía constitucional. Porque me parece que esa idea de Estado y gobierno...
En los 90 tuvimos un señor que se acercó bastante. Por el lado malo...
Por eso te pregunté, debido a tus intenciones futuras, te pregunté, azar, ¿vos de qué origen sos?
Claro.
Vos me petás libanés. Yo te cuento que el otro era sirio.
Era sirio.
Sí, sí. Y estaba bueno, mis abuelos eran sirios libaneses. Así que, bueno
igual, ya para sultanato, menemato, en este caso, ya tuvimos un
azarato.
Tuvimos. Capaz que lo preferimos a Samir, que era el rey de la carne, ¿no?
El rey de la carne.
También, por ejemplo.
Yo lo que les digo así, después seguimos hablando seriamente, voy yo como rey y esto se convierte en tipo una película de Calígula. Ustedes, yo se las tiro. La película Calígula, ¿te acordás? Esto se convierte en eso.
Sí, ustedes,
te los tiro. Ustedes piénsenlo.
Vos podés tratar de que en la película de Calígula no te hagan la escena de cuando le tiran las cosas al perro. Listo. A todos los que la vimos saben de lo que estoy hablando.
Vos imaginate una cosa. Salimos de esta república con la economía como la tenemos. Estamos todos con el totó para arriba y este es Calígula.
Olvídate.
No, olvídate.
Y bueno, aparte, pero siempre estamos con el totó para arriba y nos culean igual. Una vez más, no, no se pongan tan así, no sean tan quiquillosos. No, les no, propongo joda, joda en serio. Acá ya tengo un amigo, Rubén Laborde, que me está apoyando en mi candidatura al reinado.
Está apoyando.
Él me va a hacerlo, pues él hace amortiguadores, los amortiguadores de las carrozas y todo eso. Pero yo quiero carroza, ¿eh? No quiero así un sí, auto.
Bueno.
Bueno, entonces, ¿cómo una cosa, ahí, Horacio.
No, espera, Horacio nos quería contar que trajo una información.
Vamos ahí.
¿De dónde vino esta primera idea de la monarquía en la época de Belgrano? Estábamos charlando, ¿no es cierto, Horacio? ¿Cómo era que se llamaba?
¿Del Inca? En realidad, la idea del Inca como rey de las Provincias Unidas de la América del Sur no es, incluso no es nuevo para Manuel Belgrano. Es una idea que ya a fines del siglo XVIII andaban dando vuelta. De hecho, hubieron un par de personas que, bueno, hay distintas líneas históricas que los mencionan. Uno es el canónico Manco Cápac. Otro era...
¿Era Manco?
No,
Manco Cápac. Nunca viste... Es ancestral el nombre. Manco Cápac y Mamahuelio nunca oíste nombrar.
No, pero me suena
vos de decís, vos decís que tuviste educación. Vayan anotando. Vayan anotando.
El Manco Cápac nunca...
Lo derrocamos antes que suba este. Por las dudas. Y eso estaría bueno.
El Manco Cápac nunca escuché. Sigamos.
Bueno, era un canónigo, obviamente, de origen inca, pero ustedes piensen que a fines de los 1700, principios del 1800, hacía cuánto que el Inca había caído en manos de los españoles.
Claro.
O sea, las descendencias incas estaban totalmente desperdigadas. Había un montón de tipos que podían decir que eran descendientes del Inca, del último Inca. Después hay distintas líneas históricas que mencionan a distintas personas. Otro caso es el de Juan Bautista Túpac Amaru. Juan Bautista Túpac Amaru era un hermano. No sé si ustedes se acuerdan de la escuela secundaria. Yo lo estudié en la escuela secundaria.
De Jorge, una seguro que no, porque se copiaron.
Porque así es la historia contemporánea eso, Lurati, sí. Para vos.
Una revuelta inca allá por no inca, sino indígena, porque ya hablar del inca en ese momento era medio complicado. Pero sí, de los indígenas, allá por fines, o sea, por 1780 aproximadamente, un líder que fue Juan Bautista era José Gabriel Túpac Amaru, que fue el famoso que lo...
Ah, sí, sí, el cacique que lo hicieron mierda con los caballos.
Bueno.
Clarísima
patita para acá, patita para allá, bracito para acá, bracito para allá.
Bueno, a ese tipo lo hicieron... bolsa por eso. Sí. Bueno, Juan Bautista Túpac Amaru era un hermano, era un medio hermano en realidad, menor, bastante menor que José Gabriel, y que al igual que el canónigo anterior, Manco Cápac, ¿sí? Y que incluso el tercero que se puede mencionar, que es Dionisio Inca Yupanqui, o sea, tenemos a Atahualpa, tenemos a Yupanqui, nos falta la Negra Sosa.
Y listo, ahí vamos. Y bueno, al gordo le ponemos un poncho y una peluca, va.
Los tres, sí. Los tres en realidad eran tipos que anduvieron dando vueltas por la corte española diciendo, muchachos, a ver si nos devuelven algo del territorio o por lo menos alguna moneda.
Claro, hijos de puta.
¿Sí? Bueno. El caso de Juan Bautista Túpac Amaru es un poco más es un poco más de la épica de esas que le gustan mucho a los historiadores actuales, de la épica de los pueblos originarios y qué sé yo, pero bueno, el caso de Dionisio Inca Yupanqui era un tipo que fue allá, dijo, muchachos, tengo territorio, no, territorio no te vamos a dar, bueno, ¿Alguna moneda hay? Y no, ¿qué querés, moneda? Bueno, escúchame, te damos un laburo. Y lo hicieron milico. Estoy hablando de antes, incluso, o sea, para que se den una idea, Inca Yupanqui era un oficial de los que defendieron España, infructuosamente, de Napoleón Bonaparte.
Ah, mira.
Bueno, o sea, la cosa venía media de antes. Cuando en 1810 empiezan los muchachos a hablar entre ellos para decir, che, a Fernando VII lo tienen encanado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque claro, no era nada, no era más que eso. Dijeron, bueno, pero ¿por qué no nos buscamos un monarca como estos que estábamos hablando? Y decían, bueno, pero intentemos primero ver si encontramos a alguien en Europa. Buscaron por las monarquías europeas, y el problema era que el que no estaba en guerra con uno o con otro decía, ¿qué? ¿América del Sur? ¿Dónde?
Ahí se va a transformar en Argentina eso.
Claro, tal cual.
Manuel Belgrano fue el que hizo las tratativas para ver si Carlota de Borbón, que era una hermana de Fernando VII, quería hacer ese laburito, aprovechando que como era la esposa de Juan VI de Portugal, y con la venida napoleónica Juan VI raja para el lado del Brasil y se meten allá en el Brasil, ver si que después a ese le siguió Pedro I y después Pedro II como emperadores en el Brasil.
Durante, ¿dónde te metes toda esa información vos? Porque a mí no me cabe ni lo que comí hoy al mediodía. Es admirable. Lo admiro tanto que no lo puedo creer. Sigamos.
Yo lo único que digo es lo siguiente. Yo no tengo títulos respecto al tema de historia. Lo que yo conozco y lo que yo leí, lo leí en base a lo que aprendí en la secundaria. Muchachos, tuvimos escuelas medias mucho mejores de las que hay ahora.
Obviamente.
Tengámoslo claro.
Obvio y lamentablemente, sí.
Totalmente. Obvio y lamentablemente.
Bien, redondeamos la idea esta, así después nos vamos al segundo bloque, si no nos va a quedar tiempo para las preguntas. Entonces, teníamos a Carlota, y Carlota dijo, ni en pedo.
No, Carlota no funcionó, y fue Manuel Belgrano, o sea, fueron hablando el tema del Inca, pero no encontraban al Inca. Ese era el problema. Y él lo presentó en 1816, poco antes de la declaración de la independencia. Y ojo, muchachos, que era fuerte la idea, ¿eh? Los cuatro generales más importantes que tenía las Provincias Unidas de América del Sur. Llámese Manuel Belgrano, José de San Martín.
Martín de Güemes.
Martín Miguel de Güemes. Y Juan Martín de Pueyrredón apoyaban la causa del Inca, rey de las Provincias Unidas.
Sí. Yo a San Martín después escuché la conversación con el venezolano, ¿cómo se llama?
Bolívar.
Con Bolívar, y para la época, y muy, no la escuché, la leí, la vi.
Ah, porque él estaba allá en ese momento.
Y muy inteligentemente le decía eso de Lima, le decía, si vas a liberar Lima, yo te presto los ejércitos, pero poné un rey, porque los pueblos los están liberando y no saben qué hacer con la libertad, necesitan seguir un rey. Era más quizá estratégico que conceptual, pero sí. San Martín lo apoyó.
Obvio, fue el gran quilombo que hubo. O sea,
sí.
Y por esa razón Chile fue aparte, Perú fue aparte, Bolivia fue aparte, porque el mariscal Sucre estaba en el Alto Perú diciéndole a los tarados del gobierno en Buenos Aires, che, muchacho, ¿qué hago yo acá? cómo manejo esto, y los otros no le daban ni cinco de pelota, y al final lo único que se le ocurrió es decir, bueno, declaremos la independencia de Bolivia.
Claro, totalmente.
Pero Bolívar después le reconoce a San Martín la razón, porque era más estratégico que conceptual su tema.
Sí, pero Bolívar
ya estaba mirando más adelante.
Sí, pero Bolívar tenía una idea de poder.
Tenía otra idea.
Claro. No lo quería, a...
No le convenía tener a San Martín.
Trayéndolo a la modernidad, no por nada, más allá de que sea Venezuela, no por nada, a un muchacho como Chávez Frías le encantaba un tipo como Bolívar.
Bien.
Te la dijo.
Vamos con un temita musical
y
seguimos con
el ingeniero Lural.
Bueno, vamos con el tema elegido por el ingeniero... Ingeniero y licenciado, todo es Durati. Ingeniero y licenciado. Vamos, y
ponele jugador de truco también.
Toda la audiencia a ponerse aceite en las manos y acariciarse el cuerpo, ¿eh? How deep is your love?
Thank you.
Estaba la reina Batata sentada.
Bueno, volvemos.
El cocinero la miró y la reina se va.
Gato.
Muy bien.
Vamos, Horacio, ¿nos quedaba algo más para aclarar?
No, simplemente porque vale la pena decirlo, cuando ustedes me dijeron de hablar este tema, yo anduve buscando un poco de material como para soportar el... Y para quienes a lo mejor les interese, hay un paper bastante interesante que se llama El proyecto de la monarquía antemperada inca en el Congreso de Tucumán. Ese es un paper que presentó Rosendo Fraga.
Algo de eso fue lo que yo leí.
En el 2016... en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Yo saqué la mayoría de los datos de estos de ahí, pero es mucho más profundo. Es interesante para leerlo. Quien quiera saber un poco de lo que nos pasó a los argentinos en algún momento.
Ok, muchísimas gracias. Sí, la verdad que siempre es interesante profundizar un poco más en estos temas. A lo mejor nosotros lo abordamos como que un poco muy en chiste y uno le causa gracia hoy hablar de un movimiento monárquico en Argentina, pero bueno, está bueno profundizar en el tema y ver desde dónde viene, de dónde surge, cuál es el origen de todo esto.
De lo que tengo claro es que el negro no puede ser rey.
Bien, todavía eso lo no tenemos definamos. Claro,
piénsenlo,
todos.
Piénsenlo un poco, vamos desgranando conceptos.
Mira, vamos a hacer dos preguntas. Yo te voy a preguntar la primera y en la segunda es donde le tachamos de la doble para arriba al negro para saber que no aplica. La primera sería, ¿qué garantiza? ¿Qué nos garantiza? Supongamos que, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y vamos por un rey. ¿Quién nos garantiza que un rey no sea tan corrupto como toda la clase política que tenemos en este momento?
Y pues después le pones otro rey encima.
Es que por eso es lo que te digo, que la idea de implementar una monarquía en la Argentina no tiene hoy sentido. O sea, eso es un tema histórico, un tema que se lleva en la sangre.
Claro,
No un tema que nosotros imponemos... a través de los políticos imponemos las cosas ridículas o espantosas que nos están gobernando. Pero nadie nos va a decir que si imponemos... lo que sí podemos hacer en algún momento, pero tiene que ser en algún momento un poco más limpio que ahora. No sé si cuándo va a existir eso y si yo lo voy a ver, por ejemplo.
No creo que lo veamos.
Hay que hacer una reforma constitucional... y por ejemplo pasar a un régimen de república representativa parlamentarista.
Yo te iba a decir
esa es una
mismo.
Idea sí. Esa es una idea que mentó en su momento cuando era presidente Raúl Alfonsín. Y yo me acuerdo cuando uno es más chico piensa a veces de otra manera. Unos años después, en el 93, ya estaba Menem, fue cuando Brasil hizo todo un plebiscito respecto a si volvían a la monarquía. Ellos lo tenían, tenían descendientes de Pedro II, si hacían una república parlamentaria o se quedaban con la república presidencialista. Al final se quedaron con la república presidencialista que hoy tienen, y tienen a usted, señor Bolsonaro, que hace dos días alegremente dijo: a mí solo Dios me saca de acá.
Bien.
No, aparte ya los mandó a la puta que los parió como 5 veces. Ya, cuando le opinan en contra, váyanse a la puta que los parió.
Bueno, ojo, echamos en cara a Bolsonaro, tal vez porque el tipo es de derecha. Y no se lo tiramos no se lo echamos en cara a Maduro porque es de izquierda, pero bueno. No,
Maduro tiene para echarle en cara hasta la pelela, o sea, ya no tiene nada. O sea, no.
Yo creo que sí hay que hacer una reforma constitucional, pero no sé si se puede hacer en este momento, porque darle la posibilidad a una reforma constitucional con estos muchachos dando vuelta, es como darle Es como darle la navaja al mono, en serio.
Sí, sí, totalmente. Y acá viene la última pregunta y vamos a ver si Jorge aplica o no aplica todo esto. Y sería...
No aplica, eso ya te...
Pero bueno,
estoy hablando de joda pura, Lurati. Joda pura.
Fíjate que él postula, tendría que armar, digamos, como un currículum, a ver, para ver qué es lo que nos propone, porque no... Digo, ¿qué características consideramos que tendría que tener un aspirante a red? O sea, todo esto ya sabemos que no.
Yo diría, por ejemplo, yo sé que va a sonar feo esto, pero si este es negro, que sea blanco.
Claro.
O sea, algo que nos aleje.
Claro.
De alguna forma. Cualquier cosa que nos aleje.
Que nos lleve, pues, nos conduzca.
Exacto. Yo me imagino comiendo uvas y vienen a quejarse. Alberto, resolveme esto, por favor. Y corto, ¿entendés? Así.
Claro, vos encima, o sea, serías un rey con este como visir.
Claro.
Acá yo te digo algo. Ezequiel se postula, dice que está porque él es rubio.
Ezequiel.
La contrapartida, ahí está. Él es rubia, saca la capucha, tiene más chances que vos.
Yo tengo varios años, llevo en la sangre pero, árabe,
insisto,
tenemos años de califato, tenemos años de experiencia en esto.
Sí, por eso.
Ay, o sea, basta, no hables más.
Hermosa, hemos conquistado España, la hemos dejado reluciente y nos fuimos. Esto
no,
es lo mismo,
fueron,
yo
no.
Voy a...
No,
nos fuimos cuando quisimos nosotros. Esos gallegos no sabían tirar una piedra. Mira, bueno, ahora voy a relucir Argentina. Yo lo que voy a hacer, así como reluzco este programa, voy a relucir Argentina.
Yo lo único que le pediría mínimamente a un presidente, ya en el último tiempo, ponele que de los últimos dos que tuvimos, sí, vamos a los últimos dos, que sepan hablar.
Ya con eso no conformo.
Es un montón. Entre presidentes y gobernadores de la provincia de Buenos Aires, yo no voy a hacer nombre y apellido, pero vamos, que sepan hablar. Con eso estoy. O sea, como que me hablen un discurso bien, que se les pueda entender cómo lo pronuncian y qué es lo que quieren decir. Todo eso, con ese contexto creo que estoy. Y ahí, Jorge, me parece que vos tampoco aplicás. Perdón, amigo.
Pero no, yo sé hablar, te hablo, o sea, bien.
Teníamos oyentes que nos mandaban mensajes que vos eras un diario mojado, porque te entiendo un carajo. Lo único que pido, recordando a Víctor, esa frase es de él.
Sí, es un diario mojado, dijo.
Un diario mojado fue una frase contundente de Víctor en algún momento.
Un beso donde esté Víctor.
Entonces...
Más allá de eso, yo te hablo bastante bien y te escribo hasta ahí. Escribo.
Sé. Bueno, que me parece que ya con... O sea, esa sola ya sabemos que vos no aplicás. Así que pedimos a gente que mínimamente sepa hablar, que se postule al candidato a monarca y vemos qué hacemos con todo eso. ¿Les parece? Bueno, vamos con el tema musical que tenemos para hacer analizando el Abriendo los Cactos, pues ya estamos justito de tiempo.
Ya estamos muy, muy justos.
Sí, sí, sí. Horacio, te quedás con nosotros, por supuesto, podés opinar en el último bloque. Te agradezco inmensamente tu participación y haber desatado un poquito a la bestia esta que nos acompaña todos los dos.
Gracias, vamos. A ti.
Vamos, ese con el tema. Jorge, ¿estás prestando atención?
Estamos al aire, sí.
¿Estás prestando atención, Jorge? Me estás mirando el chat, a mí, a Horacio, a los chicos, a Ezequiel. ¿Vos estás?
Les estoy mirando todo. Les estoy mirando todo.
Bien, perfecto. Bueno, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos para este último bloque?
Abriendo los cantos con luna de miel en la mano.
Abrí los dos.
Abramos los cantos.
¿Por qué todos nosotros tenemos que seguir en tu deseo? Contame,
vos quisiste hablar de luna de miel en la mano, no sé qué te pasó, qué estuviste haciendo. Ah, fue el día de la masturbación, lo festejaste y dijiste, quiero este tema.
Claro, quería que más o menos me contaras de qué hablaba esa letra.
Vos sabés que, bueno, esta letra habla de una paja, así, sencillamente. Así te lo digo en un sucinto idioma. Más que nada, hasta escuchar, ¿viste el ritmo como con el que empieza el tema? Que empieza con un y va aumentando.
Y eso
bueno, eso mismo, gracias.
¿Vos haces ese ruido?
No, porque vos empezás pi, 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 y te vas para arriba. ¿Sí? Y vos con.
¿Yo?
No, vos con el dito, pero no, es lo mismo.
Se me está complicando de qué estamos hablando. O sea, de vos que
de la masturbación.
Yo no te creo que vos hagas así. O sea, ya arranquemos así.
Bueno, vos sabés que fue incluido en el álbum Locura de Última, no lo querían incluir.
¿Por qué?
¿Por qué no? Pues no les gustaba demasiado, digamos, no les copaba mucho. Y al final, como le faltaban temas, lo metieron y fue un tremendo
golazo.
Tal cual. Claramente, bueno, tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Está hablando de una situación que él se está imaginando, obviamente. Y que lo acompaña, ya te digo, y es verdad, el ritmo de la música a medida que va aumentando, digamos.
Ajá.
El título, Roberta.
Decime, Jorge.
Aparentemente es de una novela de Ulises.
Ajá.
Que se llamaba A Honeymoon in the Hand, una luna de miel en la mano.
Ajá.
Así que eso es más o menos lo que hemos investigado, Roberta.
Claro, se llama una luna de miel en la mano, una inmoralidad nacional en tres orgasmos. Sí, así. Ese es el título completo de la obra, porque si no queda como raro. Entonces solamente tomó un párrafo de este título, ¿sí?
Eso mismo.
Bien.
Soy un agua pila, porque yo lo escuché miles de veces y nunca se me debe haber ocurrido esto.
No, cuando salió el tema, ni me lo imaginé. Yo pensaba en otra cosa.
No, el tema es que eran letras que eran osadas y muy sexuales para la época. Estamos hablando de los 80, principios de los 80, en donde no era un tema en donde vos hablaras abiertamente de sexo, menos de masturbación o homosexualidad. Eran temas que no había ninguna chance de tocarlos abiertamente. Entonces, las metáforas que usaba Moura cuando escribía era muy claro disfrazar que quedara como que más o menos. O sea,
me di cuenta por análisis posteriores o cuando yo era grande. Igual que el otro que dice, el tema ese que dice, en taxi voy, hotel Savoy y bailamos. Yo lo cantaba así, pero ni me imaginaba que estaba hablando de un taxi boy que iba al Hotel Savoy y que se encontraba con el chabón en secreto en el Hotel Savoy.
Claro.
Para mí era el taxi, porque va en taxi.
Porque eran cosas que solamente conocían los integrantes de la comunidad homosexual, porque el Hotel Savoy era
el único integrante.
Bueno, estabas perdiendo cosas inteligentes. Taxi
era,
boy
era
no sabía.
Integrante, pero pelotudo, digamos.
Claro. Bueno, seguí siendo, digamos. Bueno, bien. Entonces, bueno, el tema la llegada y lo que tuvo todo esto fue por esto de las letras estas tan osadas, que ellos aportaron una perspectiva poética que la sociedad democrática pedía a gritos. Porque eran cosas de las que no se hablaba y había que empezar a hablar el tema. Y no se podía empezar paja en la tele, ¿entendés?
Ni siquiera aparte vos hablabas de masturbación y eras un enfermito, o sea.
Y sí.
Y si en el colegio hablabas de que te hacías una paja, te cargaban. Claro. Entonces, así que aparte acordémonos, ¿no?, que ya no hay que hablar de masturbación, hay que hablar de autosatisfacción.
Bien.
¿Te acordás? Sí. Pues sí, masturbarse, sí, masturbarse con la mano.
Claro.
Y eso no está bueno.
No, está bien.
Yo quedé medio turbado, pero es otro
tema. Sí, bueno, vos quedaste más turbado que los demás, digamos.
Más turbado.
Yo quedé muy turbado, más turbado. Claro,
más turbado que los demás, ok.
No, bien. Pero igual, bueno, una genialidad del tema, tanto en lo musical como en la letra, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué? ¿A dónde va ese dedo? Ah, Celeste está haciendo con el dedo.
Celeste está haciendo que todo bien.
Ay, chico, bien,
nos está haciendo que, claro, no, nos está dando que, bueno, el pie para que empezamos a redondear el tema y poder despedirnos tranquilos.
Así que no hay problema.
Se fue, no sé si fue al baño, debe haber ido seguramente.
Hablamos de masturbación y Ezequiel se fue.
Estábamos hablando
de... Volvió, no, volví porque de repente pasaron cosas, empecé a escuchar ruidos en mi casa. Empecé a escuchar ruidos en mi casa, empezaron a hablar de masturbación y qué sé yo, y bueno, pasaron cosas.
No le hagas que se vaya, invítala a que salude.
Dejala que salude, Ezequiel.
Ahí va.
Hola.
Bien, perfecto. Tenemos la nueva
pasaron esas cosas, ¿viste? Uno vive solo, y esto me lo van a entender, vive solo y de repente cae tu novia, de la nada.
Claro.
O sea, está bien. Yo sabía que iba a pasar, pero me dijo, no, bájame de las cosas. Pues se olvidó un par de cosas, claro. Me dijo, bajalas. Y de repente escucho la puerta y le digo, casi te tiro el tacho de ropa sucia que estaba al lado. Pero bueno.
¿Pero no avisa cuando viene?
Sí, pero no me avisó. Ah.
Hay que avisar.
Bueno, pero la otra vuelta hablábamos de esto. ¿Ves que hablábamos que era un gesto de romanticismo eso de caer de sorpresa? Alguna vez, no todas las veces.
Ay, es romántico, está... chicos. No, se van a esperar de cosas que no quieren. Háganme caso. Avisa.
Bueno, ahora sí, vamos redondeando. Mil gracias, Horacio, por la participación.
Horacio, gracias.
Siempre. Horacio, un oyente fiel.
Eres mi amigo. Mi amigo.
Ahora es mi amigo.
No.
Ahora es de todos.
Es de todos. Acá no. Se comparte todo. Lo tuyo. Okay.
Fuera de joda, se habrán dado cuenta lo genio que es.
No,
lo que
total.
Sabe.
No, lo que sabe. No, me parece
patán,
que vamos a hacer una nueva sección y vamos a hablar de otros temas con Horacio una vez cada tanto. Si él quiere, por supuesto.
Nosotros
lo invitamos, si él quiere, por supuesto, no obligamos a nadie a hacer aquello que no quiera. Viene y nos ayuda un poquito con los temas. Bueno, de verdad, muchas gracias, Horacio, por la participación. Gracias a todos. Gracias, totales. Gracias, Jorge, Celeste, Emiliano, Ezequiel, la novia de Ezequiel que anda por ahí atrás.
Nos vemos, chicos.
Nos vemos el domingo que viene. Buena semana para todos. Chau. Sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. Radio Monk. El aire se crea.